Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Coro de niños, se muestra esta parte, lo que dicen y la forma en cómo lo demuestran. Es interesante que las palabras que se encuentran en la Biblia, sobre todo en los salmos que se traduce como alabar, algunas tienen que ver con un grito de júbilo. Otra palabra muestra que, bueno, nos los dan a entender como si fuera un desfile con banderas. Y cuando vemos este coro de niños, encontramos entonces que tiene que ver con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal, como estos niños lo están haciendo. Pero nosotros decimos, ah, pero como son de otro país, ah, pero como tienen esa vestidura de su país, como que es cultural, como que a nosotros no nos toca eso. No, la Biblia dice que alabar tiene que ver con esto, con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal. En nuestra vida, en nuestra vida diaria manejamos mucho el lenguaje no verbal y verbal. Nosotros lo manejamos mucho. Tristemente regularmente lo usamos contrario. Es decir, decimos una cosa con la boca y con el cuerpo mostramos otra. Le dice la esposa al esposo: mi amor, ¿me quieres? Sí, te quiero. Y esa es una forma de decir con la boca, pero con el cuerpo dice: sí, te quiero. Y más cuando está viendo el clásico, así como, sí, sí. Sale la esposa después de arreglarse para ir a un evento, una fiesta, le dice: mi amor, ¿cómo me ves? Y el esposo: te ves bien, vámonos. Usamos los dos lenguajes. Con una cosa decimos con la boca, perdón, y otra cosa decimos con el cuerpo. Ah, sí, te ves bien, decimos, pero no me importa, vámonos. Usamos mucho estos dos lenguajes. Pero fíjense que en la verdadera alabanza, esto no es así. Una de las palabras en hebreo es halal, que se traduce como alabar. Fíjense cómo se traduce. Se puede traducir como alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Así se puede traducir esta palabra, pero imagínense, alabar es la que más usamos, pero también se traduce como celebrar. ¿Cómo celebramos un cumpleaños? Ahí están las velitas, el pastel. ¿Cómo decimos? Cumpleaños feliz, cumpleaños. No, creo que nadie lo celebra así. Cuando celebramos algo, lo celebramos con mucho gozo. Y más adelante voy a ir a esto. Pero se trata de glorificar, de cantar, de alardear. Fíjense que esta palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 12, versículo 15. Dice en el versículo anterior que Sara era hermosa en gran manera. Así dice el versículo. Que Sara era hermosa en gran manera. Y entonces en el versículo 15 dice que reconocieron la belleza de Sara y la alabaron. Y ahí aparece esta, por primera vez esta palabra, alal. Dice que vieron a Sara, era tan hermosa que la alabaron. Ahora, no quiero meter en problemas a nadie, pero ¿pueden imaginarse cómo fue la expresión de los hombres al ver a Sara? Si nosotros lo hiciéramos hoy, por eso digo, no quiero meter en problemas a nadie, pero si nosotros lo hiciéramos hoy, al ver a Sara en su belleza, los hombres, ¿cómo lo haríamos? Ay, ahora sí nadie sabe. Pero yo creo que por lo menos al ver a Sara, muchos de nosotros diríamos, ¡guau! No. Ahora, aquí es donde usamos los dos lenguajes, el verbal y el no verbal. Probablemente solo diríamos, ¡guau! Pero con el no verbal, aunque tendríamos ganas de decir, ¡guau! ¡Qué hermosura! No sé. Pero esto es lo que hicieron con Sara. Cuando vieron su belleza, dice que la alabaron. No sé, no, hay otra forma que nosotros hacemos que se vuelve vulgar, ¿verdad? Pero yo creo que ellos la vieron, dice que la alardeaban. Ahora, hermanas, no se enojen. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 25, aparece la palabra, la misma palabra, reconociendo la belleza de Absalón. Así es que, igual, las mujeres si hubieran visto a Absalón, ¿cómo irían? Se dan cuenta que las mujeres son más expresivas. Solo dije esto y se empezaron a saltar. Ahora, esto, así es, los hombres somos menos expresivos, pero las mujeres son más expresivas para esto. Y las mujeres no tienen mucho problema con esto. Pero tiene que ver con esto, reconocer la belleza. Ahora, aun cuando esta palabra alal se usa para reconocer la belleza y se usó para reconocer, alabar al rey también, el término se usa mayormente para alabar a Dios. Precisamente de la palabra alal proviene la palabra aleluya, que significa precisamente alabemos a Jehová. Y es una palabra conocida mundialmente. La palabra aleluya es una palabra mundial, todos la conocen. Y eso significa alabemos a Jehová. Tristemente otros la han usado para mal. Por ejemplo, uno de los Beatles compuso una canción que en los coros dice aleluya, pero que la canción está dedicada a Hare Krishna, ¿verdad? Pero digamos en ese sentido mal usada, porque están diciendo realmente alabado sea Jehová y luego ponen otro nombre, pero realmente el significado de esa palabra es alabemos a Jehová. Así que la palabra tiene que ver con reconocer, fíjense, según la palabra, reconocer quién es Dios, celebrar quién es Dios, cantarle a Dios, alardear de Dios. Yo no sé qué es Dios para ti, pero cuando veíamos la palabra adorar, tiene que ver con lo que está dentro, reconocer realmente quién es Dios. Y la palabra entonces halal expresa no solamente con lo que dices, sino como la forma que lo haces de reconocer quién es Dios, de alabar a Dios, de celebrar a Dios. Los salmos 113 al 118 se les conocía como los salmos Halel, que tienen que ver con la liberación de Israel y se entonaban en la celebración de la Pascua. Se dividían los cantos, pero al final tenía que ver con el 115 al 118, al parecer eran los cantos que se entonaban al final. Estos salmos tienen que ver precisamente con la protección de Dios. Creo que son salmos que deberíamos leer cuando estamos en momentos difíciles. Cuando dice en la Biblia que después de que cantaron el himno, salieron. Tienen que ver con estos salmos precisamente. Salmo 115 al 118. Acompáñenme a ver estos versículos, hermanos, y vamos a celebrar, vamos a disfrutarlos. Ahora, quiero que imaginen un poquito aquí también, mis hermanos, porque está Jesús con sus discípulos, ya terminando la Pascua, y se van a dirigir a Getsemaní. Y tiene que ver con esto. Imagínense Jesús sabiendo lo que iba a pasar, cómo cantó estos versículos. No vamos a leer todos, pero leamos algunos. Salmo 115, versículos 1. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sea a tu nombre dada la gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Quieren leerlo conmigo en la versión que tengan, hermanos? Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Vean el versículo 18. Mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahora, una cosa es lo que leemos y decimos, y la otra tiene que ver cómo lo expresamos. Así es que ya sabemos que alabar tiene que ver con las dos, ¿sí? Entonces, leámoslo con más énfasis en esto. Vamos al Salmo 116 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Me gusta este, hay un canto que conozco con estos dos versículos. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, invocaré por tanto en todos los días, dice este salmo. Versículo 17: te ofreceré sacrificio de ¿qué? De alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora, más fácil, leamos todo el Salmo 117. ¿Qué dice? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Piensa en estos momentos, mi hermano, ¿cómo Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Ha sido misericordioso contigo esta semana? ¿Sí? Leamos otra vez el salmo, hermano. Es un salmo para alabar al Señor. Leámoslo juntos otra vez. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Veamos el Salmo 118, versículos 1 al 4. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Perfecto, yo me brinqué uno. Pero se dan cuenta, en esta parte hay como una serie que termina diciendo: para siempre su misericordia. Encontramos una serie aquí. Vamos al versículo 6. Dice: Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se imaginan cómo fue esto para Jesús cantar esto? ¿Se imaginan qué poder tenían estas palabras de Jesús antes de salir a Getsemaní, de saber lo que iba a pasar, lo que significaba este versículo 6? Jehová está por mí, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está por mí entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipe. Hay otra serie del versículo 10 al 14. Acompáñenme a leerlo. Todas las gentes me cercaron en nombre de Jehová, que yo los romperé. Cercáronme y asediáronme en nombre de Jehová, que yo los romperé. cercáronme como abejas, fueron apagadas como fuego de espinos, en nombre de Jehová que yo los romperé. Empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Qué bonitos versículos. Versículo 28 y 29, por último de esta serie. Mi Dios eres tú, y a ti alabaré, Dios mío, y a ti ensalzaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, yo no sé cómo lees tú los salmos, pero creo que ahora al saber que la palabra alabanza tiene que ver con la forma, con lo que yo digo, pero también en la forma en que lo expreso, creo que debe cambiar nuestra manera de leer los salmos. No sabemos la música original, pero tenemos hoy la bendición de tener cantos con buena música, con bonita música, que nos ayuda a expresar lo que nosotros sentimos por dentro. Otra palabra importante es la palabra yada, que se traduce como dar gracias, loor y alabanza. Esta palabra aparece 70 veces en el libro de los Salmos, y miren que es una expresión total de gratitud. Pero miren, encontré esto también. Esta palabra implica el levantar las manos hacia alguien como en un íntimo abrazo. Encontré esto otra vez. La palabra implica el levantar las manos hacia alguien como en un íntimo abrazo. No es una palabra de rendición, es una palabra de gratitud. Implica levantar las manos como si estuvieras abrazando a alguien. Imaginémonos otra vez en nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos para felicitar a alguien? O vamos, alguien ha hecho un favor por ti, pero uno de esos favores, de esos buenos favores, y tú tienes ganas de agradecerlo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haces? Mi hermano, gracias. Imagínense a alguien que lo sacan de la cárcel y le hacen un favor. Gracias. Levanta las manos y lo abrazas. Así, de esos abrazos fuertes. Cuando voy a México, tengo que recordar que el saludo es diferente. En México el saludo entre varones es un fuerte apretón de manos. No es así, son los jóvenes, ¿verdad? Pero los adultos mayores es un fuerte apretón de manos. Viene un abrazo, y si eres muy amigo, se tienen que oír los golpes en la espalda, si eres buen cuate. Y después de soltar, vuelves a dar la mano. Cuando voy a México se me olvida, porque ahí solo doy la mano, el abrazo, y luego me hacen así, y me acuerdo que tengo que dar otra vez. Pero ese es el saludo. Llegamos, nos saludamos, nos abrazamos y se suelta uno y otra vez la mano. Ese es un saludo. Así nos saludamos. Tiene que ver con esto. Es un apretón, un abrazo de agradecimiento. Señor, ¿cómo tú agradeces al Señor? ¿Cómo agradeces al Señor por los favores que Él te hace? Ah, Señor, gracias, buena onda. No. Señor, gracias. Y levantar las manos como si estuvieras abrazando por ese agradecimiento que tienes al Señor. Regreso al lenguaje verbal y no verbal. Como decía, esto es muy normal en la vida diaria. Es cierto que en ocasiones no concuerdan, pero hay ocasiones en que concuerdan nuestros dos lenguajes. Por ejemplo, hombres, ¿cómo celebran cuando mete un gol su equipo favorito? No voy a mencionar equipos, pero ¿cómo celebras cuando tu equipo favorito mete un gol? Y es una final, es de esos partidos históricos. Y ahí va el jugador, tu jugador favorito, y mete un gol. ¿Qué hacen ustedes? Gol. Gol. ¿Lo celebran así? ¿Cómo lo celebran los hombres? ¡Gol! Yo creo que algunos lo celebran así. Y algunas mujeres no se quedan atrás. También lo hacen. ¿Cómo hacen las mujeres cuando ven unos zapatos que les fascina, o un vestido que les fascina, y se los compran? No solamente se los compran. Gracias, mi amor. Y se le trepan a uno, y besos, porque le compraron los zapatos. Es entonces cuando nuestro lenguaje verbal y no verbal concuerdan. Hermanos, en nuestra cultura lo hacemos. Somos expresivos por naturaleza, pero por alguna razón nos reprimimos. Dicen que en cuestión cultural, dicen que la verdadera cultura en nuestros países latinos surge, por ejemplo, en los carnavales y en las fiestas. Dice que surge realmente la verdadera cultura del latino. Yo no sé cómo hacen ustedes cuando escuchan la marimba, y sobre todo cuando no están en el país. ¿Qué hacen cuando escuchan la marimba? ¿Qué sienten? Me imagino que sienten lo mismo que yo siento cuando escucho un mariachi. Cuando yo escucho al mariachi, así somos. Estamos en una fiesta ahí celebrando con amigos, y cuando a alguien se le ocurre invitar un mariachi y entra con el son de la negra, perdón, hermanos, pero escuchar las guitarras, los violines, las trompetas tocando el son de la negra, tan taran, tan 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 tan, ay, hermano, eso conmueve. Y que si dan ganas de gritar, dan ganas de gritar. A mí sí me dan ganas de gritar cuando veo entrar al mariachi, me dan ganas de gritar. Porque como cultura, hermanos, y como latinos, somos muy expresivos. Y lo hacemos en nuestra cultura, en diferentes áreas. Me pregunto, ¿por qué no cuando celebramos a Dios? Ahora, hay un versículo ahí, hermanos, que nos han leído por mucho tiempo, que se encuentra ahí en 1 Corintios 14, 40, que dice, haced todo decentemente y en orden. Y nos han leído este versículo. Y está bien, es un versículo, mis hermanos, que está en un contexto real de desorden y de regaño. Esa es la verdad. Este versículo está metido ahí en un momento de desorden y de regaño por lo que está pasando. Pero nos han metido este versículo para una falsa espiritualidad, como que el cristiano debe estar siempre serio, como que el cristiano es la alabanza, todo decentemente y con orden. Entiendo este versículo metido en un contexto de desorden, pero esto no nos prohíbe expresar nuestra alabanza y gratitud al Señor cuando realmente así lo sentimos. De la misma manera en que expresamos nuestras emociones en otras circunstancias, creo que no debemos descartarlo cuando alabamos a nuestro Dios. Ahora, no descarto también que tiene que ver con el carácter. Hay hermanos, personas que son serios y no los haces reír por nada. Así es su carácter. No podemos forzarles a ser expresivos cuando no lo son. La mayoría lo somos. La mayoría. Pero entre estos hay hermanos que no, para nada. Creo que no debemos juzgarles, pero tampoco creo que debemos nosotros ser juzgados cuando queremos decir un gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno conmigo, ¿o no? Hay respeto para carácter, para momentos, pero hay respeto para los dos. Para el que no es expresivo, pero también para el que es expresivo y un día quiere decir gloria a Dios, gloria a Dios. Hay algo muy importante en esto, algo súper importante en esto. No tendremos motivos para alabar a Dios si no vivimos cada día para agradarle. No tendremos motivos para alabar a Dios si no vivimos cada día para agradarle. Cuando vivimos para Él, podemos entonces experimentar su amor, su fidelidad, su protección, su provisión y más. Y entonces tendremos motivos y oportunidad para poder alabarle. Pero hermanos, si vivimos una vida de pecado, no hay motivos para alabar a Dios. Y entonces hay quienes vuelven a usar otras dobles vías. Es como si un joven copia en su examen, lo gana y dice gloria a Dios. No se puede. Alguien que compra discos piratas y gracias Señor por la provisión, no se puede. No podemos tener motivos de alabar a Dios si no estamos viviendo una vida para que le glorifica. Porque si vivimos una vida para Dios, entonces Dios es bueno con nosotros y nos muestra su amor, su misericordia, su provisión, su fidelidad. Y entonces cuando nosotros vemos la obra de Dios en nosotros, tenemos motivos para alabar a Dios. Pero si no estamos bien en nuestra vida, no encontramos motivos, hermanos. Si nosotros conscientemente sabemos que estamos haciendo mal, no tenemos motivos para alabar a Dios. Y lo que hacemos en el lenguaje no verbal, o el que hacemos con nuestras expresiones, se convierte en algo entonces falso. No puedo estar mal con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Venir peleado, peleamos porque sin fin de cosas que pasaron en la casa, y vengo aquí a decir gloria al Señor, aleluya. No puedo. Mi vida tiene que estar bien con el Señor para que el Señor sea bueno conmigo, y entonces yo puedo expresar mi alabanza a Dios. Yo quisiera que fuéramos, hermanos, una comunidad, una iglesia que alaba al Señor, pero es una alabanza de una vida íntegra, de verdaderos adoradores que reconocen quién es Dios en su espíritu, y expresamos con nuestro cuerpo y con nuestra boca la alabanza de quién es Dios, y podemos celebrar quién es Dios, pero no lo podemos hacer si no estamos bien en nuestras vidas. No se puede. Se convierte en algo falso. Nos convertimos en personas hipócritas. Cuando hacemos con nuestro cuerpo que alabamos a Dios y lo decimos, pero realmente, diariamente en nuestra vida le estamos fallando a Dios. Entonces, no hay congruencia. No concuerda nuestra vida con lo que decimos. Entonces quiero dejarles algo para esta semana, hermanos. Uno, haz un hábito de confesar tus pecados. Lo ideal sería no pecar. Eso sería lo ideal, que no pecáramos. Pero la verdad es que cada día lo hacemos. Pero tampoco cuando pecamos confesamos. Esperamos hasta el primer domingo del mes, tiempo de santa, ahí confesamos. No, hermano, hagamos un hábito de que cuando peco me doy cuenta y pido perdón al Señor. Otra vez, lo ideal es que no pecáramos, porque no quiero transmitir que pequemos y confesemos. No estoy transmitiendo eso. Lo ideal es que no pequemos, pero cuando pequemos, confesemos al Señor, para que nuestra vida esté bien y el Señor sea bueno con nosotros y tengamos motivos para alabarle. Número dos, mi hermano, toma un tiempo personal esta semana para alabar a Dios. Y te voy a decir por qué, hermano, porque por naturaleza, hermanos, cuando oramos solo pedimos, ¿o no? Nos encanta pedir al Señor, pero poco le alabamos. Así es que en tu tiempo devocional, en tu tiempo a solas con Dios, o si no lo tienes, busca un tiempo esta semana a solas con Dios y dedica un tiempo solo para alabarle, solo para reconocer quién es. solo para expresar tu gratitud. Experiméntalo. Toma ese tiempo con Dios, no para pedir, sino para decir: Señor, gracias, porque eres bueno conmigo. Te alabo, y conocemos sus atributos, conocemos las cosas que Dios hace por nosotros. Así es que creo que tenemos muchas razones para alabarle. 3, memoriza un salmo. Empieza con el 117 por si no te lo sabes, pero memoriza un salmo. Poco nos invitan hoy a memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Memoricemos un salmo, o memoriza un versículo que te guste, que tenga que ver con los atributos del Señor, pero memorízalo. Ponte las pilas, como dicen por ahí. Esta semana empieza a memorizar y vas a ver que toda la semana vas a estar repitiendo la palabra de Dios. Memoriza un salmo. Y por último, comparte con otros lo que Dios haga contigo esta semana. Esa es otra forma de alabar, y ese es un buen pretexto para compartir a otros del Evangelio. Cuando tengas algo, algún motivo que alabar, háblale por teléfono a tu vecina, tu amiga, tu hermana de la iglesia. En lugar de contarle un chisme: hermana, yo alabo al Señor por esto. Hasta se va a extrañar la hermana, porque siempre le hablas para contarle de otros. Hermana, te quiero compartir que hoy alabo al Señor por esto. Compártelo a tus trabajadores. Muchachos, reúnelos. Solo encontré este versículo, se los comparto. Jóvenes, con sus compañeros de la universidad, sorpréndelos compartiéndoles algo que Dios ha hecho por ti. Porque eso es alabar a Dios. Seamos verdaderos adoradores. Seamos una comunidad que en verdad alaba al Señor. Hermanos, si buscamos alabar a Dios, estoy seguro que no tendremos tiempo para estar pensando en el pecado. Si nos enfocamos en alabar a Dios, el tiempo del pecado se olvida. Hermanos, alabar a Dios es una buena medicina. Alabar a Dios es una buena forma de protegernos también. Porque no se puede andar mal en la vida y pretender alabar a Dios. Bueno, sí se puede, porque hay unos que lo hacen. Pero no es lo correcto. No es lo ideal. Caeríamos en ser hipócritas. Hermanos, qué bonito tiempo de alabanza hoy. A mí me gustó mucho. Muy buen tiempo de alabanza de hoy. Que cada domingo vengamos con esas ganas de alabar a Dios y de expresarle al Señor lo que existe realmente en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.